Hola y bienvenidos a Levantando Podcast. Yo soy Fran García y platico con los mejores inversionistas de Venture Capital en Latinoamérica para aprender de las mentes más brillantes de la región y poder entender cómo lograron levantar sus fondos. A través de conversaciones, los inversionistas compartirán sus principales aprendizajes dentro de la industria de Venture Capital. En el episodio de hoy, Rafael Andrade, Investment Director en Mundi Ventures, nos cuenta sobre Mundi Ventures, un fondo que invierte en InsurTech en todo el mundo. También platicamos sobre su experiencia de haber sido la CFO de Quinto Andar cuando levantaron la serie C de General Atlantic y la serie D de SoftBank, Growth Equity en América Latina, Brasil y México. Hola, Rafaela. Bienvenida a Levantando Podcast.
Hola, Fran. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
El placer es mío. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Citi, Goldman Sachs, Quinto Andar, Cuarto MBA, para hoy estar de inversionista desde Mundi Ventures. ¿Cómo nace esta pasión por las inversiones y cómo llegas a Mundi?
Bueno, la pasión por inversiones ha empezado hace muchos años y la primera inversión ángel que yo he hecho en mi vida fue en el año 2016 en Brasil, en una empresa en Brasil que sigue ahí todavía. Y desde ahí, bueno, desde que empecé con Quinto Andar, de verdad que me enamoré del ecosistema de startups y de venture capital y nunca dejé de invertir mi capital, una parte de mi capital propio en startups por toda Latinoamérica, sobre todo a través del network que tengo por mi MBA y también por el MBA que hizo mi marido. Desde ahí salieron muchas oportunidades de invertir. Y hasta el día de hoy tengo, entre mí y mi marido, tenemos 22 empresas que hemos invertido en distintas fases, algunas serie A, serie B, serie C, y ahí seguimos. Entonces la pasión fue creciendo y creciendo hasta llegar a Mundi. Y el hecho de llegar a Mundi en 2023, yo creo que fue una serendipia muy bien aterrizada, como me gusta poner, porque fue a través de un compañero de Wharton que estudió el MBA conmigo, que era partner de Mundi y que justo estaba de salida para seguir como founder de una startup, haciendo casi como el camino al revés que el mío. Y este amigo me presentó el equipo a los general partners de Mundi porque intentaban cuadrar una persona para sustituirlo. Y que tuviera experiencia en Latinoamérica, que era uno de los grandes retos que tenían en la gestora. Así que fue estar como en el lugar cierto, conociendo las personas ciertas, y me junté al equipo en enero del año pasado.
Antes de meternos un poco en tu background y en Mundi, mencionaste estas más de 20 inversiones ángeles que tienes con tu marido. ¿Cómo cambia la manera en que inviertes cuando es tu propio capital desde Mundi Ventures? ¿Hay alguna manera que analices diferente a las startups? ¿Ves el riesgo de alguna manera diferente?
No, de verdad que el análisis o el fundamental análisis es muy parecido. Lo que cambia en términos de apetito a riesgo es que con mi capital propio o mis inversiones personales suelen ser un poco más early stage y tomar más riesgo quizás en empresas que están pre-operaciones, pre-revenue o en una fase muy de ideation. Y si conozco el equipo y tengo bastante conviction de que es el equipo cierto intentando solventar el problema big enough para abrir otras puertas en el futuro, encantada de considerar esta inversión y encontrar maneras en que puedan ser útil y soportar a estos founders. Entonces, que yo diría que la diferencia es que mis inversiones personales suelen estar más en el early stage, mientras en Mundi invertimos un poco más en early growth.
Ahora, fuiste CFO de Quinto Andar durante la serie C que levantaron de General Atlantic, la serie D que levantaron de SoftBank, 250 millones de dólares. ¿Cómo fue este proceso de levantar tanto de GA, más de 60 millones de dólares, con SoftBank, más de 200? ¿Cómo es todo este proceso desde el rol de un CFO levantando esta cantidad de capital?
Me encanta esta pregunta porque creo que es un cambio, un turning point importante en cualquier startup, no solamente para la persona que lleva la parte más financiera del negocio, sino para todo el equipo. En las rondas o en los estadios más iniciales de una empresa, Yo creo que al general, y lo digo, suele ser porque hay distintos tipos de inversores con distintas maneras de evaluar una potencial inversión, pero en las rondas más iniciales suelen ser un poco más high level en términos de detalles a los números, a modelo financiero, a potenciales de salida, a comparables en el mercado, que sea en un M&A market o en un IPO stage. Y las discusiones van más al nivel de unit economics, de basics de un business model, con muchos supuestos por confirmar todavía. Mientras cuando entras en un growth stage, no hay tantos assumptions que donde no tengas ningún tipo de información, de datos o de transparencia. Y el challenge está mucho más en los foundations del modelo de negocios y la capacidad real de escalar estos negocios, estos business, y escalar los ingresos manteniendo control de los costes, manteniendo control del G&A y del mínimo que es necesario para seguir sirviendo a sus clientes y reforzar el flywheel effect que las empresas deberían generar o ser incapaces de construir alrededor de sí mismas después de sobrepasar estos hitos o estos puntos de crecimiento hasta una serie C, serie D, etc. En el caso de Quinto Andar en concreto, nosotros empezamos nuestro Series C, que lo cerramos con General Atlantic. Todavía con una estructura interna no madura lo suficiente, yo diría, para lo que se espera de un inversor como General Atlantic. Y por eso mismo, nuestro 100-day plan que GA suele tener con cada una de sus empresas participadas fue bastante fuerte, bastante detallado y tocaba en todas las áreas de negocios de la empresa, de sales, a tech, accounting, a todo. Así que trabajar en estos temas muy al detalle después de que la inversión fue cerrada y tener a GA en nuestro board y como nuestro partner fue extremadamente importante para todo el futuro de la compañía y para todo el nivel de profesionalización que nos impusimos a nosotros de maneras a llegar a un Series D mucho más preparados y con una clareza y una certidumbre de cuál serían nuestros retos o qué podríamos hacer con este capital adicional, con un nivel de madurez extraordinario. Así que yo creo que el hecho también de que el Series D fue oversubscribed de la manera que fue, es una consecuencia de este movimiento, de este trabajo que empezó mucho antes y todo esto pasó antes del boom de los big rounds en Brasil y LATAM en general durante 2020 a 2022. Así que es un logro de la compañía y del esfuerzo que hicimos en conjunto en cada uno de los business units que teníamos ahí y en conjunto para llegar al éxito que tuvimos.
¿Qué tan tardado es desde una primera llamada hacia cerrar la ronda? Vemos qué tanto tiempo tarda levantar una serie C, una serie D, ¿no? Lo contrasto con un early stage, una pre-seed o seed. Te puedes tomar entre 4, 8 semanas, más o menos. ¿Qué tanto se tarda en cerrar una serie A desde una primera llamada hasta ya la inversión?
En este momento, y hablo aquí de 2019, ¿no? 2018, 2019, hablamos de tiempos como entre 3 a 5 meses, yo diría, para un inversor de growth, con una cabeza de growth que hace su trabajo y su due diligence muy detallado y con un scrutiny level muy alto. Hoy día, con el mercado de la manera como está, yo diría aún más, entre 6 y 8 meses es lo que hemos visto en rondas a donde estuvimos involucrados, en deals que cerramos hace poco. Y desde el momento de tener la primera llamada hacia como caja en el banco, yo diría que como mínimo 6 meses es sano de esperar. Pero todo depende al final del día cuán organizado estáis, cuán preparado estáis para contestar a cada una de las preguntas, para conectar a los inversores del equipo de Investment Team con las referencias que se tienen que dar a nivel de clientes, de business partners, lo que sea. Así que es un promedio, yo creo, sano de tener en cuenta y de trabajar alrededor de estos timings.
¿Qué le recomendarías hoy a una empresa que quiere empezar su growth round, digamos, serie C para adelante? O sea, ¿qué específicamente dirías? ¿Haz esto o o no hagas esto?
Yo diría que, bueno, primero que todo, los founders tienen que tener en cuenta cómo está el mercado y cómo piensa la cabeza de un inversor de growth. Porque el inversor de growth está hoy tomando un riesgo de lo que va a pasar en 3, 4, 5 años y qué tipo de otros inversores más adelante van a tener apetito a la empresa que están underwriting ahora. Así que hay que hacer la cuenta al revés, desde un potencial IPO o un strategic acquisition target en el futuro y hacer la cuenta al revés para llegar a una valoración, a condiciones al día de hoy. Y teniendo en cuenta que el mercado de growth equity hoy es muy distinto a lo que se observó hace 2, 3 años, con tipos de interés todavía bastante altos en Estados Unidos y Europa, y con los inversores turistas que no han regresado y no creo que van a regresar en el corto plazo, esto hace con que el apetito a riesgo esté bastante bajo y los VCs van a ponerse cada vez más difíciles para términos, para negociar tamaño de ronda, dilución y sobre todo porque a los VCs también está más complicado levantar fondos, entonces cada dólar, cada euro que se invierte tiene que valer la pena. Y todos tienen esto bastante en mente cuando eligen sus caballos. Con este contexto en la cabeza, yo diría a los founders para enfocarse mucho en demostrar de manera muy clara, muy transparente, muy organizada sus unit economics, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacidad de retener o quizás upsell, cross-sell productos a sus clientes de una manera sana y con bastante datos alrededor de cohorts para enganchar a los inversores en este confort de que la empresa sabe cómo servir a sus clientes, sabe cómo mantener a sus clientes y cómo extraer más valor, cada vez más valor de sus clientes. Y por otro lado, es bastante importante enseñar con datos, nombre y apellido, los detalles de go-to-market strategy. Y es una lástima que hay muchos casos, debería ser el básico para una empresa en Series B, Series C stage, pero en muchas ocasiones no es el status quo de que un go-to-market strategy esté maduro lo suficiente para generar la confianza de que capital adicional será utilizado para crecer de una manera sana, para crecer con un accretive growth. Con datos respecto a canales de adquisición, respecto a conversion rates, a mejoras en la conversión, con respecto a overall costs que genere una confianza de los assumptions respecto al coste de adquisición. Y tener toda esta información o una manera de contar esta historia de una forma organizada es imprescindible en cualquier discusión o en cualquier interactuación con un fondo de growth. Porque es lo mínimo que se espera y porque es lo mínimo que generaría el nivel de confianza para saber que 50 millones, 100 millones más en esta ronda o en rondas futuras sí que van a llevar esta empresa de este nivel a este nivel para seguir abriendo puertas e interés de inversores de growth más adelante. Yo diría que hoy día no hay espacio para equipos desorganizados, con planes y datos históricos sin explicación de por qué no se cumplió un target o por qué se sobrepasó un target o sin una estrategia muy clara de cómo invertir su capital o su runway para crecer de manera eficiente. Y hablo esto aislado del tema de profitability o de break-even. Que más y más es quizás el objetivo que todos los founders tienen desde una serie A, quizás no es algo sano para una empresa en una serie A o un seed stage de tener como objetivo de cortísimo plazo, pero que para cualquier empresa en growth, si no tienes un plan muy claro de profitability, de break-even, tienes que saber explicárselo por qué. Y cuál sería la manera de llegar ahí y por qué han decidido ir por un retraso o por una inversión aún más en tecnología, en procesos, para llegar a este break-even point. Entonces, bastante control de los términos financieros, de los detalles financieros del business plan y de la estrategia de crecimiento es el mínimo que se espera, todo con bastantes datos, con cohorts súper organizadas, con Excel muy bonitos y muy estructurados, como suele ser la expectativa de un growth investor.
Ahí quiero contrastarlo con un fundraising en una seed y pre-seed, ¿no? O sea, normalmente ahí la lidera el CEO y probablemente sea una, dos personas haciendo como todos los materiales, pero para un Series C, Series D, ¿quién debería liderar el proceso de fundraising? Ya sea él o la CEO o él o la CFO, ¿y cuántas como personas tienen, o sea, de apoyo preparado todo esto que dices, ¿no? O sea, y contrastándolo, ya sea un super early stage con ya algo de growth.
En el growth, yo diría que el principal interlocutor sigue siendo el founder y debería ser el founder o el founding team, si hay dos, tres co-founders. Pero el CEO founder es todavía la persona clave y el máster de la visión del North Star que la empresa quiere perseguir. Pero este founder necesita y es muy importante tener una mano derecha y una mano izquierda. Que se puede basar para llevar adelante los detalles de Q&As, back and forth, de data room, de explicaciones al detalle, de planes de negocio, de datos históricos, de cohorts, de lo que sea. Y ahí entra la figura de un CFO o de un Head of FP&A con su equipo por debajo que pueda sostener esto a un nivel profesional. Y manteniendo los timings de respuesta también a un nivel bastante profesional y ágil. Y esto es lo que hace la diferencia. En una empresa más early stage, en fase seed, incluso Series A, la figura del CFO no suele ser tan común. Quizás es más como un Head of Finance o una persona que está responsable por FP&A, por Budget, Financial Planning, y que sí es un soporte importante, pero casi que toda decisión y las discusiones van siempre que tener la interlocución del founder o del founding team para sostener para cualquier decisión final. Mientras cuando vas más hacia adelante en estadios más de growth, el founder sigue siendo el interlocutor, abre puertas. Explica temas un poco más a nivel de high level y de vision y todo, las manos a obra y trabajo tiene que ser sustentado por su equipo, por su CFO y su equipo financiero o de operaciones.
¿Cómo es el mercado de growth equity hoy en América Latina? Justo lo mencionaste hace rato que los turistas ya se fueron. O sea, ¿cuál es tu lectura del mercado si quieres contrastando con LATAM o nivel global?
Yo diría que hoy en Latinoamérica existe un hueco bastante importante en el growth stage y esto es todo lo que tiene que ver con Series C, Series D. El hueco está más ahí entre C y D, porque la gran mayoría de los fondos, de los nombres más conocidos que invierten en Seed y Series A, pueden llegar hacia un Series B también y hay muchos ejemplos ahí. Pero cuando llegamos a un Series C, con la salida de los turistas, la percepción que tengo por empresas de nuestro portafolio que están justo en este camino y hablando con fondos, es que nombres de Latinoamérica o americanos, fondos americanos que tienen equipo local, que tienen presencia local en growth, se están retirando un poco de los Series Cs no tan maduros o que a donde no hay todavía una señal de profitability o de strong unit economics en el corto plazo. Y esto genera un hueco bastante, bastante importante en estos estadios de Series C y D que todavía no hay respuesta y no creo que haya una solución de corto plazo. Por eso que vamos a ver qué va a pasar en los próximos 12, 18 meses. Pero por las rondas a donde estuvo involucrada, lo que siento es que hay poco apetito y hay pocos nombres que pueden tomar este nivel de riesgo en empresas locales con soluciones para Latinoamérica y todavía no hay muchos inversores levantando fondos nuevos con un target específicamente en este espacio.
Ahora sí, entrando en Mundi Ventures, ¿me puedes contar un poquito más de ¿Cómo es la estructura y la tesis de inversión que tienen?
Bueno, en términos de estructura, nosotros tenemos un equipo de inversión y equipo de plataforma. Somos en total 18 personas. De los que están en el equipo de inversión, tenemos básicamente dos grupos o dos grandes tesis. Uno es el grupo de InsurTech, que hace inversiones en nuestros fondos de InsurTech, y el otro es un fondo que tenemos activo más enfocado en el sector de Retail Tech. Y son equipos de inversión distintos con sus expertises bastante distintas a nivel de industria. El equipo de plataforma suele sostener a los dos grupos y apoyar a las empresas de portafolio de todos los fondos. Tenemos esos dos fondos activos entonces, como te comenté, nuestro InsurTech Global Fund 2, que tiene 200 millones de euros y puede invertir en cualquier país. Hoy tenemos casi 20 países representados entre nuestros fondos de InsurTech. Y el fondo de Retail Tech es global también, con inversiones en Europa, Estados Unidos, alguna cosa que está mirando en Asia, bastante enfocado en el sector de Retail Tech.
Quiero meterme en InsurTech, ¿no? Y qué oportunidades ves dentro de InsurTech. Y principalmente, pues me quiero clavar en la TAM. O sea, de mi experiencia como inversionista, ¿no? Desde 2020 he visto que es una industria complicada. O sea, es ciertas InsurTech han batallado, es difícil. También está el tema cultural de latinoamericano, que no nos aseguramos mucho. Entonces, ¿qué oportunidades ven ahí? También cómo lees, ¿cuál es tu lectura sobre el panorama de InsurTech en la región?
Bueno, vemos muchas oportunidades en InsurTech. Primero que todo, cuando comparamos el mercado general de seguros en Latinoamérica con mercados en Europa o en Estados Unidos, la penetración de productos de seguros o de cualquier tipo de póliza de seguros en Latinoamérica está 10 veces por detrás de Estados Unidos o un mercado más desarrollado en Europa continental. Tenemos una penetración alrededor, si hablamos de vida, un 3% del GDP de estos países en Latinoamérica está invertido en productos de seguros, mientras en Estados Unidos puede llegar a un 10% de GDP solamente en el sector de vida. Si hablamos para salud, cada país es una locura, los límites de penetración de productos o de distribución de productos. Y si hablamos de otras verticales más nuevas en Latinoamérica como cyber, GNO y otros sectores, aún más. Así que hay muchas oportunidades, hay apetito, creemos que hay apetito a comprar estos productos, sobre todo después de COVID. Todavía hay un enorme trabajo por hacer en términos de educación financiera para hacer llegar hacia las clases sociales, las capas de la población más por debajo, pero si miramos solamente el middle class en personal lines o si hablamos de SMBs en todo que es B2B, hay un espacio enorme para crecer y para desarrollar productos distintos, productos custom-made para las necesidades de estos grupos. Y todavía los productos de seguros en Latinoamérica son vendidos hoy de la misma forma que eran vendidos hace 50 años. Los términos y condiciones son exactamente los mismos. Nada ha cambiado. Es una industria que es un dinosaur. No ha cambiado de todo. Y nosotros creemos que es la nueva ola de fintech. Es todo lo que va a pasar con InsurTech, sobre todo por temas como Open Insurance y regulaciones locales con sandbox y otras formas de impulsar el ecosistema emprendedor en cada uno de los países de Latinoamérica. Nosotros solemos organizar nuestras tesis de inversión de InsurTech en tres distintos grupos o hacemos clústeres de empresas, de oportunidades de inversión en tres grupos. El primero tiene que ver con todo que está ligado a distribución. Y aquí en distribución sería no solamente las tradicionales como Digital Brokers, B2C o B2B Distribution Solutions, pero también plataformas a donde quizás seguros no sea el único producto que se distribuye, pero es un importante producto que se puede distribuir o una importante forma de monetizar en estas plataformas. En este grupo de distribución, más en su definición más amplia, tenemos, por ejemplo, nuestra inversión en Betterfly, desde Chile, que hoy está presente en toda Latinoamérica y mirando, ya están presentes en Europa también y mirando hacia otros mercados. Es claramente un player que empezó en Latinoamérica, enfocó en problemas de Latinoamérica y está ganando ya una dimensión global. Otro grupo de empresas que miramos están ahí alrededor de soluciones de productos, efectivamente, o en el desarrollo de productos nuevos, customización de productos de seguros para riesgos o para llegar a price points que todavía no existen en el mercado, o para hacer con que el underwriting, el apetito a riesgo de las aseguradoras sea posible a través de ciertas tecnologías. Y en este grupo más enfocado en productos tenemos, por ejemplo, nuestra inversión en Raincoat, que es una empresa de Puerto Rico que está operativa en 8 mercados en Centroamérica y Sudamérica. Brasil será el próximo. Y que sin esta tecnología sería imposible para las aseguradoras con quienes trabajan desarrollar productos para asegurar riesgos climáticos. En varias verticales, no solamente en el sector agro, pero también para large enterprise, para empresas que tienen fábricas, construcción, etcétera. Así que es un tema que nos encanta, todo lo que tiene que ver con maneras de desarrollar productos o de cubrir riesgos que todavía no están cubiertos. Y el tercer grupo serían las empresas más enfocadas en eficiencias de proceso o en maneras de hacer los players aseguradores tradicionales más ágiles y con un value chain más eficiente. De ahí tenemos algunas inversiones, no en Latinoamérica todavía, pero en Europa, que están presentes con clientes en Latinoamérica como Synthesized en UK, Clarity AI y Sherpa AI, que es una empresa en España y que tiene clientes por todo el mundo, incluso en Latinoamérica.
¿Y crees que esta ola de innovación que venga en América Latina sean los mismos modelos de negocio que ya se probaron en Estados Unidos y en Europa, o sean distintas soluciones?
Yo creo que será un mix de los dos. Si miramos hacia distribución, quizás será un poco más distinto porque las condiciones y el ecosistema de cada uno de los mercados en Latinoamérica es bastante particular y sobre todo con temas de regulación y de infraestructura básica en cada uno de estos mercados. Pero si miramos más hacia soluciones de deep tech, AI, aplicaciones de AI o de desarrollo de productos, ahí sí que hay mucho en Estados Unidos y en Europa que puede ser una inspiración o un benchmark interesante para los founders que están mirando hacia los mismos temas en Latinoamérica.
A lo largo de tu carrera has tenido experiencia tanto operando como invirtiendo en startups y scale-ups de Brasil. ¿Qué hace que Brasil sea el ecosistema más grande de tecnología, innovación, emprendimiento en América Latina?
Bueno, aparte de tener 215 millones de personas, que lo hace más grande, porque es Brasil tiene algunas condiciones muy interesantes. Por un lado, tiene una población muy tecnológica, a donde la penetración de smartphones y de acceso a Internet fue bastante eficiente y rápida frente a otros mercados. Hablamos de que en 2009, 2010, la penetración de smartphones en la población ya era un 80%. Hoy está casi como un 100%. Así que muy temprano Brasil se posicionó en cuanto player digital o en cuanto población digital y conectada como un player muy importante. Y es una población que también es muy activa en todo lo que tiene que ver con social networks. Nosotros en Brasil, a nosotros nos encanta Instagram, Facebook, YouTube y otras plataformas. Así que eso hace con que el ecosistema de tecnología, por consecuencia, se desarrolle bastante bien. Y por otro lado, creo que en Brasil también tenemos quizás el mejor central bank de Latinoamérica, a donde las leyes, las reglas, el ecosistema para emprender y para hacer disrupciones en todo lo que tiene que ver con payments, con formas de pago, con la banca, fuese bastante más avanzada que en otros mercados y como consecuencia de este ecosistema supportive para a la innovación, muchas otras verticales se desarrollaron también.
Si le pudieras dar alguna recomendación a México para lograr este salto, ¿no? Que necesita para un ecosistema más robusto, mayores inversiones, que de hecho México tiene un PIB per cápita más alto que Brasil, ¿no? Entonces, como tienes Estados Unidos al lado, ahorita todo nearshoring, o sea, ¿qué crees que México debe aprender de Brasil?
Me encantaría que en México nosotros pudiéramos mirar un ecosistema donde el acceso a cuentas digitales, a digital banking, neobanks, digital invoicing, fuera mucho más amplio de lo que es todavía, de manera a profesionalizar la economía. Y creo que desde ahí, si México logra avanzar en estos temas, hay un montón que se puede desarrollar en términos de tecnología, sistemas, softwares, productos que llevaría a México al nivel de Brasil en términos de startups, del ecosistema de VC y de apetito de inversores también al mercado mexicano. Pero con los movimientos recientes del gobierno y también de players como Nubank y otros nombres que están presentes en México, creo que están mirando hacia este camino. Es todavía un tema por desarrollar, pero que está desarrollándose bien ya.
Sí, hace poco vi el reporte de Nubank, creo que en Brasil ya que es como más de la mitad de la población adulta ya tiene Nubank, ¿no? En México apenas, bueno, apenas, ¿no? 5 millones de cuentas, un poco más. Entonces, pero sí,
Hay que
creciendo
empezar por
muchísimo.
algún lado.
Total, totalmente. Pero, Rafael, ya vamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada?
Sí.
¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
A mí me emociona la tendencia de, quizás esto es muy cliché, pero la tendencia de AI cambiar la forma como hacemos negocios, cómo nos relacionamos, cómo utilizamos nuestro tiempo y cómo nos enfocamos en tareas mucho más importantes que trabajos manuales o trabajos que no generan tanto valor. Y creo que todavía estamos tipping the iceberg de cómo, de hecho, utilizar la inteligencia artificial en distintas carreras, en distintos trabajos que desempeñamos a cada día para llegar a estos niveles de eficiencia personal y como organización, a donde la inteligencia artificial sí que será un motor importante de crecimiento, de avance y de futuro. Entonces, por eso me encanta el tema, me encanta explorar herramientas, explorar gadgets, explorar tecnologías alrededor de la utilización de inteligencia artificial, en cuanto a persona y en cuanto profesional también.
¿Cómo un VC debe usar AI?
Hay muchas formas. En VC, en el mundo de VC, todavía tenemos un montón de trabajo que es bastante manual. Utilizamos muchas plataformas como PitchBook, DealRoom, para hacer screening de pipeline, de deal flow, para buscar información de empresas. Pero al final del día, creo que un 50, si no más, por ciento del trabajo de un analista en VC podría ser eliminado. Si las herramientas y las plataformas existentes que utilizan AI pueden solventar este trabajo. Hoy día tenemos, por ejemplo, un CRM que lo utilizamos para manejar nuestro deal flow, que utiliza AI para coger datos de distintas partes y de alguna manera ponerlas más organizadas a nuestra cara para análisis y tal. Y es todavía muy, muy verde lo que hacen. Podría ser mucho mejor y yo tengo total confianza que en un año esta herramienta que utilizamos tendrá otra cara y tendrá otras funciones y me encanta el hecho de que en cuanto clientes podemos también dar un poco de feedback a ellos y ser testigos de la evolución que hacen con su producto y muchos otros productos que todavía no hemos empezado a trabajar porque hay demasiado ruido alrededor de AI y creo que todos tenemos que todavía como digest tanta información o tantos recursos para canalizar esfuerzos y implementación en aquellos que se prueben de hecho transformadores o que nos van a llevar a un nivel hacia arriba en nuestra forma de trabajar.
¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital?
Para hacer con que más LPs inviertan en fondos, es necesario tener más salidas también, ¿no? Que el capital se recicle. Entonces, vamos a ver cómo va a pasar con Capital Markets de la forma como está. Las salidas tienen que ser quizás mucho más a través de estratégicos, adquisiciones, M&As, que efectivamente un IPO. De nuestra parte, lo que nos encanta hacer es explorar formas de poner a nuestros LPs, que son large corporates, a trabajar con nuestras portfolio companies, porque todos de alguna manera tienen interés y tienen apetito para hacer adquisiciones. Tienen caja suficiente para hacer grandes adquisiciones y queremos fomentar este ecosistema para tener experiencias de más y más exits estratégicos en el futuro y que de alguna manera esto pueda generar el flywheel effect que es necesario en el ecosistema de VC para atraer más capital, para traer más DPI, para que los players, los managers puedan demostrar cómo generan valor con el capital que invierten.
¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir?
Cuán difícil es levantar capital en venture capital. Yo pensaba que sabía bastante de fundraising por el hecho de haber levantado de seed a Series D con todo tipo de inversor, pero no, yo no tenía ni idea de cuán complejo y cuán difícil es, sobre todo en el mundo que vivimos ahora. Con tipos de interés tan altos, convencer a un LP de no meter a su caja en Treasury Bonds de US, que tiene riesgo cero, para invertir en nosotros porque somos muy bonitos, porque somos más inteligentes o porque lo que sea, esto es bastante complejo y no tiene que ver con GPI, con track record, tiene que ver con generar este nivel de confianza y de relaciones que en muchas ocasiones son decisiones de relacionamientos a largo plazo y que cuando conoces a un LP y evalúa tu forma de trabajar, decisiones, construcción de portafolio a lo largo de los años, después de 4, 5, 6 años decide invertir, después de mirar 1, 2, 3 fondos que has levantado. Pero ahí cuando generas este ecosistema donde ya tienes un número de LPs fuerte y grande lo suficiente para levantar un próximo fondo y tener el backing de los LPs actuales, ahí es cuando todo empieza a cambiar. Pero necesitas como un tamaño mínimo, un traction mínimo y algunos años en el mercado para llegar a este nivel. Y tengo miedo que muchos buenos managers no van a llegar ahí porque empezaron con su fondo 1 hace 1 año o 2 años. Y ahora tiene que levantar otro fondo y ahora mismo el mercado está súper duro.
Por último, ¿cómo ves a Mundi Ventures dentro de 5 años?
Bueno, espero que en 5 años ya estemos con nuestro ochavo o fondo número 8 o 9. Ahora seguimos con el closing de nuestro sexto fondo, que será un fondo enfocado en Latinoamérica para double down en nuestra tesis de InsurTech con la amplia definición de InsurTech que tenemos. Y queremos seguir en este camino de mirar hacia mercados o verticalizar nuestras te tesis de inversión en mercados específicos, puede ser LATAM, pero también estamos mirando a Asia y mirando a África para verticalizar nuestras familias de fondos de InsurTech en paralelo con los fondos globales que seguiremos teniendo en las fases más de growth y late stage.
Me encantó platicar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho desde Andar y ahorita desde Mundi Ventures. Y muchísimas gracias por el tiempo.
El placer fue mío, un placer hablar contigo y vamos a ver si podemos trabajar más en conjunto en el futuro, ¿no?
Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.